16 minutos han pasado de las 3 de la tarde. Y vamos a viajar por el país, siempre acercándoles temas que tienen que ver con este programa, con estas mujeres extraordinarias, con los hechos que nos atraviesan como sociedad. Y en este caso, vamos a hablar de un hecho ocurrido en Chubut, que por primera vez en la historia logran considerar culpable a un joven por un femicidio vinculado. Se trata de un joven de 22 años que fue declarado culpable por el femicidio transversal de la hermana de su pareja, una adolescente de apenas 14 años que terminó asesinada a puñaladas en el año 2020 en la localidad de Puerto Madryn. Y de esta manera se constituye el primer fallo de estas características en la historia de la provincia de Chubut, y por el cual el imputado va a recibir la pena de prisión perpetua, según dieron a conocer fuentes judiciales. Desde la producción nos hemos puesto en contacto con el doctor Jorge Bugueño, ahora me va a decir si es correcto como lo estoy mencionando. Él es el fiscal que intervino en el juicio donde este hombre de 22 años fue declarado culpable por el femicidio transversal de la hermana de su pareja. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Acá Nora Figueroa lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes para vos, Nora, y para toda la audiencia. Sí, pronunciaste muy bien mi apellido.
Bien.
Y bueno, hiciste una introducción excelente también con todos los detalles de lo que fue este primer femicidio.
Doctor, cuéntenos, ¿por qué en principio esto es un femicidio transversal y no es, o si tiene alguna similitud, o cómo, cuál sería, digamos, la asociación, por ejemplo, con lo que conocemos con femicidios vinculados?
Sí, en definitiva, la noción es la misma, porque se lo conoce de las dos maneras, vinculado o transversal, pero bueno, la figura lo que tiene en cuenta es que se mata a una tercera persona, pero esa muerte tiene que ver con la motivación de causarle o hacerle causar un sufrimiento a con quien se tiene un vínculo de pareja, de convivencia o no. Entonces, de eso se trata el femicidio vinculado o el femicidio transversal.
¿Por qué no nos cuenta un poco, en los términos que correspondan y siempre respetando a la víctima, fundamentalmente a las dos víctimas, ¿no? Una, lamentablemente, quien ya no está, menor de edad, y a quien fuera la pareja de este hombre. ¿Cómo se dieron los hechos y el periodo de investigación para llegar a esta figura?
Sí, esto ocurre allá por el año 2020, en noviembre del año 2020, donde este joven se hace presente en la casa de Lía, que se encontraba en ese momento sola con un hermanito, aprovechando que no estaban los padres, también ingresa a ese domicilio, y ahí es donde permanece durante casi una hora dentro del interior del domicilio, y se produce el homicidio con la utilización de un arma blanca, ocasionándole una serie de 17 heridas cortopunzantes, donde hay una que es la más grave y la que culmina con la vida, que es un degüello homicida, una herida muy profunda de 27 centímetros. Esta es la situación en la cual ocurren los hechos en el interior de la vivienda.
¿Y el contexto previo también de la relación de pareja?
El contexto previo es lo que también pudimos probar, y por eso se da el femicidio transversal, puesto que esta persona permanentemente cometía actos de violencia de género en contra de su pareja, en cuanto a humillaciones, degradación, amenazas. Y eran amenazas que tenían que ver con que si se separaba o si separaba al hijo que tenían en común con Janina, con la hermana de la víctima, le iba a causar un daño a su familia de origen. Uh-huh. Esta circunstancia, bueno, en el juicio fue comprobada por el testimonio de la propia mujer, que pudo dar detalles de los momentos en los que esto había ocurrido, pero también porque se lo había contado a su madre, se lo había contado a una amiga, y se utilizaron durante la investigación algunas técnicas también que tienen que ver con la psicología, en la cual el perito pudo plasmar también que se encontraba en este círculo de violencia del cual era objeto por parte del imputado.
Doctor, usted desde la fiscalía hace el pedido de la pena máxima, ¿es así, la prisión perpetua?
Sí, justamente porque no es una pena graduable o divisible, sino que una vez que el tribunal ya decidió el delito por el cual resulta condenado, que es el de femicidio transversal, esto tiene una pena única que es de prisión perpetua. Así que en el día de mañana tenemos una nueva audiencia, que se llama audiencia de cesura de pena, porque el juicio se divide en dos etapas. La primera etapa es para acreditar los hechos y la responsabilidad de una persona, y una segunda etapa es a los fines de merituar la pena. Pero en este caso es solo una formalidad, teniendo presente esto que le decía, que el Código Penal, en el inciso 12 del artículo 80, que justamente nos dice que es un femicidio transversal, establece que el responsable deberá purgar una prisión perpetua.
Doctor, no sé si tendrá a mano, pero quizás de alguna manera me pueda referenciar un poco, ¿cómo es la situación? ¿Qué perspectiva hay en Chubut en cuanto a justicia respecto a la violencia de género, respecto a los femicidios? Si tiene más o menos una idea de cuál es el índice de femicidios que azotan ahí a la provincia.
Sí, no tengo de mano la estadística, ¿no? Pero estuvimos trabajando nosotros en varios femicidios en nuestra ciudad, en Puerto Madryn, y en lo que es Chubut también han llegado a la justicia muchos femicidios que ya tienen sentencia de nuestro máximo superior tribunal de justicia, que han sido todos confirmados. Así que hay un montón de imputados que han sido condenados a prisión perpetua por este delito, y la verdad que también mucho personal de la justicia realizando todo tipo de capacitación por esta circunstancia de obrar con perspectiva de género, y tenemos también en nuestra provincia muchas juezas, por ejemplo, que son miembros de lo que es AMJA, la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, que hacen un trabajo muy sostenido en el tiempo y bueno, llevando adelante distintas capacitaciones a lo largo y ancho de nuestra provincia, justamente con este motivo, ¿no? Para no solamente intentar erradicarlo, sino justamente brindarle una respuesta adecuada a la familia, en este caso, que busca justicia por un hecho tremendo en el que, en este caso particular, resultó víctima no solo por su condición de mujer, sino también de niña, porque tenía 14 años de edad.
Si bien la información dice, y usted lo confirma, este es la primera vez en la historia de la provincia, ahí en Chubut, donde se puede ya considerar culpable por femicidio vinculado o transversal entonces a este hombre, y esto ya sienta jurisprudencia. ¿Hay antecedentes en la Argentina?
Sí, como vos decías, es la primera vez en Chubut que ocurre una sentencia con esta calificación jurídica, la legislación legal, pero sí hay otros antecedentes en Entre Ríos, en Mendoza, en Buenos Aires, en otros lugares de la Argentina sí hay varios antecedentes, pero bueno, en nuestra provincia es la primera vez, así que también estamos esperando con ansias cuando salga la sentencia completa, para tener los fundamentos de los jueces, ¿no? Más allá que nosotros como fiscales dimos nuestro alegato y nuestros fundamentos de por qué entendemos que la figura estaba acreditada, iba a ser importante para la jurisprudencia que reine en los próximos meses, en los próximos años en nuestra provincia, esta sentencia con los fundamentos que estamos esperando.
La última pregunta que le quiero hacer, que no sé si usted me la podrá responder o por lo menos darme su opinión. Ayer justamente se cumplieron 5 años de la ley Brisa, o la ley Renia, que es la reparación económica de los niños, niñas y adolescentes que resultan justamente afectados por los femicidios, ¿no? Y el requerimiento es obviamente la figura penal del femicidio, la pena del femicidio en el caso que permanezca vivo, porque sabemos que muchos de los casos también son seguidos de suicidio. En este caso en particular que usted mencionaba que hay un hijo de la pareja No le correspondería, porque esta ley no tiene esta contemplación, pero hay víctimas colaterales, y hablamos de un hijo o hija, hije, ¿cuál es su mirada al respecto?
Sí, yo la verdad que desconozco en el sentido de si algún familiar, digamos, impide la posibilidad de que otro tenga ese beneficio, ¿no? Lo que sí le puedo asegurar es que aquí en nuestra provincia tenemos lo que se denomina un servicio de asistencia a la víctima del delito, y a través de ellos realizan todo ese tipo de ayudas económicas, de compensaciones económicas, de indemnizaciones. Así que sé que lo están trabajando, pero desconozco el resultado.
Doctor, le agradezco muchísimo. El contexto de la información obviamente es duro, pero estos hechos judiciales se celebran. Agradezco que se haya tomado el tiempo de atendernos y de formar parte de este programa acá en Radio Nacional Salta para dar a conocer estos hechos y, bueno, que podamos ir por ese camino, ¿no? Primero, evitar que estas cosas sigan ocurriendo. Todavía falta mucho. Todavía hay mujeres que seguimos... que siguen siendo víctimas, digo, seguimos, lo hablo como mujer, pero que siguen siendo víctimas de femicidio, quienes ya no están, y que no queremos que haya más, obviamente, pero esto se celebra, así que le agradecemos enormemente.
Bueno, de mi parte agradezco por ustedes el contacto, y sin duda que también es un tema de publicidad, por así llamarlo, porque hay que ponerlo en la agenda. La verdad que hasta aquí se ha demostrado que las políticas públicas que se intentan al menos lanzar no alcanzan, es evidente, siguen habiendo femicidios, pero que además hay muchísima violencia menor, que es el comienzo de lo que puede terminar en un femicidio, así que este tema es necesario ponerlo en agenda permanentemente. Así que de mi parte también agradezco el contacto. Y bueno, quedo a disposición también para cuando lo requiera.
Gracias, un gusto enorme. Agradecemos ahí entonces la presencia telefónica de Jorge Bugueño. Él es fiscal, quien pidió la pena máxima.